juego.
COPE. Estar informado.
Pues por aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos y por supuesto también a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a este último tramo de Tiempo de Juego, edición Super Sábado del 4 de enero. Saludos de Luis Munilla, con Álvar Madrid, con Luis Basteiro, con Alberto Arauz, con Elías Luis, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con Javier Rodríguez y Víctor Catalina, que están a los mandos del sonido. Decía Super Sábado porque hoy han jugado los cuatro equipos que la semana que viene tienen la Supercopa de España en Arabia. Y solamente ha fallado el FC Barcelona, que a pesar de todo es el campeón de invierno en la Liga. Empatado a punto con el Real Madrid, eso sí, pero le gana por el golaveraje. Ha pinchado el Barça porque le ha costado casi medio partido despertarse ante el Español en el derbi catalán. Era el estreno de Abelardo en el banquillo y se adelantó el Español con gol de David López, que por cierto luego se ha marchado lesionado, a ver cómo está. Remontó el Barça con goles de Suárez y Vidal en la segunda parte. Expulsado de Jong, la primera expulsión de su carrera, minuto 75, y ha sido el chino Buley, nuevo ídolo diría yo de la parroquia perica, que ha terminado empatando el partido en el minuto 87. Vamos a hacer una primera pasada por el RCD Stadium. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estamos?
No ha empezado con buen pie el año el FC Barcelona, sí lo ha hecho al final el Español.
No, y lo mejor ha sido que bueno, al final con ese empate, como decías, está empatado a puntos con el Real Madrid, sigue líder el Barça, aunque sea por dos goles de diferencia global con el Real Madrid, y el lado positivo de este partido, el Español, que está vivo, que le late todavía el corazón, Luis.
Bueno, el Español que sigue siendo colista, efectivamente, pero está a cuatro puntos de la salvación, que hasta el momento la marca el Mallorca, que es el cuarto por la cola en primera división. Luego volvemos al RCD Stadium. Pero contamos también, evidentemente, que el Real Madrid le ha ganado 0-3 al Getafe. Ha sacado petróleo el Madrid, porque el Getafe se lo ha puesto muy complicado, sobre todo en la primera mitad, donde Courtois ha sido decisivo con tres paradones. El partido se ha roto a la media hora con un autogol de David Soria, en una mala salida, a remate de Varane. Y luego ya en la segunda parte, de nuevo Varane, con emoción del VAR, por cierto, tres minutos de VAR, ha puesto el 2-0. Y Modric ha sido quien ha cerrado la cuenta tras una gran cabalgada de Fede Valverde, que ha sido suplente en el partido de hoy. Hay polémica, por cierto, con un rifirrafe entre Cucurella y Militao, donde el Real Madrid denuncia un presunto insulto racista de Cucurella que el jugador del Getafe ha negado. Luego lo vamos a detallar. Ha ganado también el Atlético de Madrid, 2-1 al Levante. Y no se lo ha puesto nada fácil el equipo de Paco López, que ha estado a punto de empatar dos veces a última hora. Pero otra vez más, ¿cuántas irán ya? Sanjano Black ha metido la mano justa, en el momento preciso, a sendos remates de Bardi. Los goles llegaron en 5 minutos, todos en la primera parte, del 13 al 18. Primero, un auténtico golazo del Atlético, en jugada al primer toque de Thomas, Trippier y remate de Correa. Llegó enseguida el empate de Rulle para Levante, y enseguida también el 2-1 definitivo de Felipe, de cabeza. Así que el Atlético adelanta al Sevilla, ya es tercero en la tabla, a 5 puntos del Barça y del Real Madrid. Y el Levante se queda noveno con 26 puntos. Por cierto, esto es importante, ha contado Antonio Ruiz en Tiempo de Juego que el Atlético ha viajado a París a por Cavani. Luego lo vamos a ampliar. Y victoria también del Valencia ante el Eibar. 1-0. Ha sido con gol de Maxi Gómez a la media hora de partido. Una parte, podemos decir, para cada equipo. La primera para el Valencia, la segunda para el Eibar de Mendilibar, que ha terminado, por cierto, enfadado con los recogepelotas de Mestalla. Pero bueno, el Valencia termina invicto la primera vuelta en su estadio. Se coloca sexto adelantando al Getafe y el miércoles espera el Real Madrid en semifinales de la Supercopa en Arabia. Al día siguiente, jueves, la semifinal entre Barça y Atlético de Madrid. Además, mañana comienza el Dakar, con todos los habituales y con el estreno de Fernando Alonso. Ha comenzado la ATP Cup, que viene a ser como la prima hermana, podemos decir, de la Copa Davis, pero versión ATP. Le ha ganado España 3-0 a Georgia, con victorias de Nadal, de Bautista y del doble formado por Feliciano y Carreño. Así que hay mucha tela, eso y más, hay mucha tela que cortar hasta la una en este segundo tramo de Tiempo de Juego. Volvemos a Cornellá, al RCD Stadium, después del empate a dos entre el Español y el FC Barcelona. Estaba Manu Olivero, ya le hemos saludado. Está por ahí abajo también Quique Iglesias y está Elena Condis, porque creo, Elena, que ha comenzado la rueda de prensa de Alejandro Valverde. Uy, de Alejandro, de Ernesto Valverde.
Sí, Luis, de nuevo, buenas noches. Escuchemos si te parece Ernesto Valverde valorando este empate a dos al final.
Nos han empujado y en alguna jugada de estas, pues bueno, nos ha caído el... Bueno, nos han hecho el segundo gol y bueno, nos hemos quedado sin el premio de los tres puntos.
Sí, la
buena
segunda,
nit, Ernesto. Ricardo Arcamada, de Catalunya Ràdio. Dels 10 partits que el Barça ha jugat com a visitant a la Lliga,
de los 10 partidos como visitante, 6 el rival s'ha avançat en el marcador.
Ets dels que valora aquestes dades,
si et diu alguna cosa que valoren estos datos, o si trobes que és una casualitat. O és una casualitat.
En 4 nos hemos adelantado nosotros. Bueno, lo cierto es que ha habido varios partidos en los que el contrario se nos ha adelantado, que es una, bueno, que es una posibilidad. Y sin embargo, luego ha habido en 3 que recuerde ahora mismo, contra la Real, contra Osasuna y este, en el que hemos dado la vuelta. Y Leganés también, efectivamente. Ha sido 4 partidos que le hemos logrado dar la vuelta. O sea, al final tenemos buena capacidad de reacción. Lo cierto es que en esos 3 partidos no hemos sido capaces de cerrar el partido, sobre todo a última hora. Hoy la verdad es que la expulsión nos ha condicionado un poco, porque en ese momento ellos estaban acusando el golpe del 1-2 y nosotros íbamos a disfrutar de más espacios y más posibilidades de llegar con peligro. Y bueno, pues... hombre, desde luego nos gusta empezar todos los partidos ganando, eso no tengo ninguna duda, porque siempre te da más posibilidades de llevarte los 3 puntos. Pero bueno, también es verdad que la otra parte, la parte buena, es que somos capaces de girar el marcador.
Buenas noches, mister.
He decidido sobre todo en eso, en la expulsión que les ha condicionado.
Condicionó mucho el partido. No es normal que De Jong cometa un error así.
De Jong.
Que estará bastante tocado porque fueron 2 tarjetas muy parecidas y fue clave quedarse el equipo.
Hablan de nuevo de la expulsión de De Jong.
Bueno, desde luego el quedarte con 10, sobre todo más que nada porque siempre esperas un arreón final del rival, pero al final nosotros no le hemos perdido la cara al partido. Justo antes del gol hemos tenido la posibilidad de hacer el 1-3 en la jugada de Luis, que ha sacado Diego López. Bueno, es una circunstancia que ha sido así. La verdad es que yo creo que Frenkie no ha visto al jugador que le apretaba por detrás y luego se le ha jugado a agarrarle. Pues bueno, yo creo que es una relación que ha tenido, que podía haber sido una entrada o haber porfiado con él, y bueno, se ha visto muy claro y nos ha condicionado relativamente. Pues bueno, al final siempre estás defendiendo con un jugador menos y el contrario tiene uno más y te va metiendo un poco atrás, pero siempre vas a tener opciones de contraataque como hemos tenido.
Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí arriba a la izquierda estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Se ha dado la circunstancia de que la gente que ha venido a trabajar el día 2, Leo Messi, Arturo Vidal, Luis Suárez, con solamente 2 entrenamientos, han sido de los que han puesto más garas, ¿no? Sobre todo Arturo Vidal y Luis Suárez. Físicamente estaban muy bien.
Bueno, ya hemos hablado de este tema. Los jugadores van fuera, los que están durante todo el año están más lejos de... Tienes posibilidades de ir a ver a la familia, pues tienen un par de días más, pero el trabajo sigue siendo el mismo. Ellos tienen que trabajar allí y ya se ha notado hoy que han venido bien.
Javier Giraldo. Hola, mister. Javier Giraldo del Sport. Este plus de energía que le da el equipo Arturo Vidal, normalmente entrando desde el banquillo, ¿también se lo puede dar siendo titular o le ves como un, digamos, revulsivo perfecto?
Bueno, yo lo suelo, o sea, le estoy utilizando en esa... muchas veces desde el banquillo, pero también es verdad que cuando sale titular es lo mismo, ¿no? El otro día con el Alavés también jugó todo el partido, metió un gol. Él tiene unas características totalmente diferentes a las de los demás. Quizá no es tan académico en el juego de posición como el resto de jugadores que tenemos, pero bueno, siempre aparece por todas partes, es más desordenado, lo cual pues pues es una virtud en muchos momentos, sobre todo cuando necesitamos llegar al área, romper a veces esa secuencia de pases, intentar aparecer de segunda línea, que es lo que ha hecho hoy.
Bueno, son las explicaciones de Ernesto Valverde en la sala de prensa del RCD Stadium después del empate a 2 entre Español y Fútbol Club Barcelona. Me dio una vuelta también por el rival, que estará feliz por el empate a última hora. Quique Iglesias, zona mixta, ¿qué tal? Muy buenas.
Desde luego, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, señor. El Español es colista con 11 puntos, sigue sin ganar en casa después de toda una vuelta, pero está vivo. Un Español que es evidente que ha mejorado. Abelardo ha encontrado esa tecla que de la emoción, de la competitividad que quizá le faltaba. Y además ha encontrado, bueno, pues ese pelín de suerte que le hacía falta. Ha dicho hace un momento en zona de Flash Interview David López que dirán que estoy loco, pero nos vamos a salvar. Eso lo dijo hace unos años Iván de la Peña y el equipo se salvó. Ojalá David López tenga la misma razón que el pelado.
¿Cómo está, por cierto, David López?
Vamos a esperar a que salga por aquí. Seguro que es uno de los hombres que nos atiende, que atiende aquí a los canotazos habituales. Un David López que se ha ido lesionado. Esperemos que no sea nada grave, si no, no hubiera atendido a la prensa, entiendo.
Bueno, a ver si es verdad. Por cierto, vamos a escuchar a Abelardo, al flamante míster del Español, en Movistar, hablando del partido de su equipo.
Es que si competimos así, pues bueno, va a ser muy difícil ganarnos, pero bueno, este ya te digo, es un punto de flexión. No, hay que celebrarlo, hoy el punto, pero no pienso en el siguiente partido, pienso en el entreno de mañana, ir paso a paso, y sobre todo ir contagiando a los jugadores, y esperemos que la gente, creo que hoy se ha contagiado del equipo, porque el equipo es lo que, es el que tiene que dar a la gente, no al revés.
Bueno, es la esperanza del Español. Pedro Martín, me decías que es la peor primera vuelta del Español en su historia en primera.
Sí, ya hemos comentado durante la transmisión que el Español tiene bastantes salvaciones inverosímiles, seguramente el equipo con más salvaciones inverosímiles en la historia de Primera División, pero si consigue esta va a ser única, porque primero es la peor primera vuelta del Español en toda su historia, con 2 victorias, 5 empates y 12 derrotas, pero es que además nunca un equipo, con el actual formato de competición, se ha salvado después de acabar la primera vuelta con menos de 12 puntos. El Español lleva 11. Así es que si al final realmente el Español consigue salvarse, es la repanocha.
Bueno, está de momento a 4 puntos de la salvación. La marca el Mallorca, pero vamos a ver lo que decías tú, que a ver lo que hacen los equipos que están, claro, por encima, que mañana todavía pueden puntuar.
Es cierto que lo mejor que tiene el Español es que, de momento, los equipos que están luchando con él por la salvación también tienen una puntuación muy corta. Pero lo lógico es que al final de la Liga por lo menos 35, 36 o 37 puntos tenga que conseguir para salvarse.
Bueno, si hay algo más interesante de Ernesto Valverde, nos cuenta enseguida el maestro Manolo Oliveros, pero una vuelta también por la zona mixta del Fútbol Club Barcelona. Elena Condir, buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué se cuenta por ahí? ¿Ha salido ya alguien?
Acaba de pasar Griezmann con un mate en la mano, ha saludado, pero no se ha parado a atender a los periodistas que estamos aquí aguardando que salga algún protagonista. También he visto desfilar a Frenkie de Jong, visiblemente afectado, se llevará un mal recuerdo de este derbi, de su primer derbi catalán, porque ha acabado expulsado con doble amarilla y ha sido la primera expulsión de toda su carrera de momento. Seguimos aquí esperando a ver si algún protagonista nos atiende en los micrófonos de esta zona mixta de RCD Stadium.
No sabía ni qué cara poner el pobre Frenkie de Jong en el momento en el que ha visto la cartulina, que además él mismo sabía que era absolutamente justa esa segunda amarilla que daba lugar a la primera expulsión de su carrera. Bueno, quedamos a la espera de protagonistas en esa zona mixta de Cornellá. Saludo a Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Feliz año, ¿cómo estás?
Bueno, sano y salvo.
Sano y salvo. Sí. Eso no es decir poco, ¿eh? En las Navidades.
Bueno, por eso te digo, sano y salvo. Es mucho.
Yo siempre suelo pedir salud y que no haya sobresaltos. Y si además no los hay con el estómago, pues también mucho mejor.
Pues con que tenga salud, vale.
Di que sí. Bueno, Emilio Pérez Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Tú también sano y salvo, por lo que veo.
Sí. Bueno, con mis achaques, pero sí.
Bueno, ninguna novedad, nada importante, ¿no?
Nada importante.
Eso es lo que importa, sin sobresaltos. Y el que está feliz, que ya tiene nuevo grito de guerra, es Tomás Guas. Hola, Tomi, ¿qué tal?
¡Chino!
El chino, ¿no? El chino.
Sí, hombre, sí, mira, a Dios gracias, sí, de salud bien. Y hombre, pues pensando en el Español, que lleva en la temporada, su gente, ¿verdad? Tan tremenda, lo que ha dicho Pedro, es una cosa de poner los pelos de punta. Pues una noche para dormir muy contento, ¿no? No has ganado, desde así sin ganar en casa, lo cual es una cosa terrorífica, pero el equipo ha estado ahí y parece que Abelardo tiene argumentos, como lo que ha dicho él, que es un punto de inflexión pues no haber perdido con el Barça, el líder, el colista, bla, bla, bla. Pienso que es un empate que tiene que tener continuidad, ¿no? No he visto un colista muerto, vamos.
No, la verdad que no ha dado sensación. Como decía Belardo, si esto sigue así, pues claro, va a ser difícil, ¿no? O sea, no va a ser difícil, quiero decir, sino que lo va a tener menos complicado el Español para por lo menos tener la posibilidad de salvarse.
Insisto, pues, en la necesidad de una puerta para Frankie de Jong, ese gran nombre que se ha hecho por el Español, lo que no había hecho nadie desde que llegó el chino.
Miguel,
que paga, me refiero.
Miguel, le ha costado mucho al Barça espabilar o por lo menos dar la sensación de que se metía en el partido.
Bueno, una constante, ¿no? Hemos oído que le preguntaban a Valverde por los partidos que ha tenido que remontar el Barça fuera de casa, porque empezaba siempre marcando el equipo local. Luego no ha sido capaz de sostener el resultado, como le ha pasado también tantas veces esta temporada, porque ha salido en el primer tiempo con una fragilidad mental impresionante, con un juego plano, como si las cosas fueran a caer por su propio peso, y cuando tú estás jugando contra un equipo que se juega la vida, tienes que poner la misma intensidad y la misma voluntad que ha puesto el Español. De manera que no, o sea, el Español, vamos a decir, el Barça en general ha vuelto a la liga igual que se fue, dejando las mismas dudas que teníamos en la jornada 18.
Emilio, ¿tú tienes la sensación de haber perdido un punto? O sea, haber perdido dos puntos.
Bueno, lo primero que hay que decir al juzgar el partido, al margen absolutamente de que es un clásico y de que todo se iguala y tal, que a mí eso me parece un cuento, es que jugaba el primero contra el último. O sea, jugaba el primero contra el último. Y como muy bien ha contado Miguel, yo he tenido la sensación de que el Barça salió con una sobradez que era tremenda. No voy a decir que falta de actitud o esa idea de Miguel que la expresó Valverde en la conferencia de prensa de ayer, diciendo que estos partidos se juegan más con el corazón que con la cabeza y que hay que poner la misma intensidad que el rival, que eso ha sido así. O sea, ha sido así en el sentido de que el Barcelona, en lugar de intensidad, lo que ha puesto es control y pasecitos, y esa la sensación esta que siempre contamos con Tomás, de que se creen que, bueno, que ya caerá el de Suárez, ya caerá el de Messi, ya, ¿me entiendes?, ya pasará alguna cosa.
Ha pasado, y ha terminado pasando. Lo que pasa es que, claro, ha empatado el Español. Claro, permitidme un momento, porque claro, comienza la rueda de prensa de Abelardo, del míster del Español en Cornellà. Manolo.
Ahora mismo, 11:35 bueno, minutos, no, hablar de un directo.
Que estamos en una situación no fácil para ellos, y que evidentemente son los primeros que quieren cambiar esta situación. Pero creo que hoy hemos competido como un equipo, hemos sido uno en el campo, no hemos sido 11. Y para mí, además, lo más importante es que creo que el aficionado perico, y estoy seguro que todos los que han venido al campo y los que han visto, y los pericos que han visto el partido por la tele, se han sentido orgullosos del equipo, y este es, bueno, este punto de inflexión para intentar revertir la situación.
I per com s'ha donat el resultat i el partit avançant-se a l'Espanyol després amb el marcador en contra, aconseguint aquest empat in extremis, creus que pot ser realment un molt bon punt d'inflexió d'endavant?
Sí, no era fácil, te pones por delante y después te remontan, y lo lógico es que cuando un equipo está último en la clasificación se pueda venir abajo, ¿no?, a nivel moral, y eso te hace que a nivel físico también suceda. Todo lo contrario, el equipo ha seguido bien plantado en el terreno de juego, hemos hecho cambios que además nos han aportado mucho, nos ha ayudado también evidentemente la expulsión de De Jong, pero el equipo nunca ha perdido la cara al partido. Creo que hemos hecho un partido muy muy completo, y bueno, disfrutar este punto, y a partir de mañana pues a empezar a trabajar ya en los entrenos pensando en lo que nos viene.
Hola, aquí Dani Guilà de RAC1. Hola, Kai. Ahir ens deies, espereu-vos avui per veure què jugarà l'Espanyol de Belardo. Avui l'equip ha sortit molt amunt.
Esperar-vos a veure com saldremos, com jugaremos.
És aquesta la idea que tens de l'equip?
¿Esta la idea de l'equip?
Sí, hombre, el Barça te condiciona un poco, ¿no? Te condiciona un poco, te somete a jugar en campo propio, y tienes que estar muy acertado a la hora de medir una presión intensiva, a hacer un repliegue medio, bueno, tienes que medir mucho las situaciones porque ellos tienen tanta calidad que te salen de zonas de presión y les dejas un mínimo espacio, como ha ocurrido en los dos goles. Y
bueno, pues también las explicaciones de Abelardo después del empate en el derbi catalán. Me estabas diciendo, Emilio, que tú falta de actitud no has visto hoy en el Barça.
No, a ver, yo lo que he visto es eso que comentaba, un poco de sobradez del equipo que se cree superior, que es el líder contra el colista, del equipo que cree, como ha dicho Miguel, que ya caerá, que esto caerá por Maduro, y yo la verdad es que creo que estos partidos, si tú eres superior y te crees superior y realmente tienes mejores futbolistas y estás en una posición superior, lo tienes que demostrar en la primera media hora, y después, si quieres, hacer lo que te dé la gana.
Espera, Emilio, que está Luis Suárez en zona mixta. Elena,
cuestión de fútbol, ¿o tienes la sensación que puede haber algo de voluntad, de actitud? Lo digo también porque ha entrado Arturo Vidal y parece que el equipo le ha cambiado un poco la cara, ¿no?
Ah, creo que de actitud no hay que reprocharle nada a ningún compañero, lo que sí, obviamente, que el rival, a veces que nos enfrentamos a rivales que van muy necesitados, y sabíamos las condiciones que nos enfrentamos contra un Español que estaba muy necesitado, está último, éramos conscientes que en el primer tiempo iban a apretar mucho, que en el segundo iban a dejar más espacio, pues se iban a cansar, y bueno, la entrada, coincide la entrada de Arturo, pues es un jugador fundamental para nosotros, que nos transmite muchísimo, y obviamente que contento por la actitud y la actuación de él.
Luis, tú y Arturo habéis sido claves para intentar dar la vuelta al marcador. Se habla mucho de que hay equipos como el Inter de Milán que quieren a Arturo Vidal. ¿Tú esperas que se quede? ¿Esperáis en el vestuario que se quede Arturo?
Sí, obviamente, pues es un compañero, es un jugador que lo marca la historia, la trayectoria que tiene Arturo, ¿no? Que a pesar de jugar poco, como se ven en los números, creo que es un jugador que tiene muchísima actitud, que al vestuario le transmite mucho a pesar de no jugar tanto, y eso contagia, eso positivo para nosotros, y bueno, esperemos que como compañero verlo siguiendo jugando con el Barça.
A nivel personal, ¿estás orgulloso de todo lo que estás generando en ataque? Porque creo que eres el jugador que más asistencias ha dado esta temporada de momento, 11 goles.
Que uno siempre siendo delantero siempre está en la lupa, en el ojo de todo el mundo, siendo delantero siempre se lo va a ver por las estadísticas, y bueno, creo que tengo que estar contento, pero lo que más me importaba era que el equipo ganara, y bueno, no ganó y no vamos con la sensación agridulce.
¿Cómo afrontáis la Supercopa en Arabia Saudí? Una Supercopa un tanto, no sé si exótica, extravagante.
Ah, creo que es un nuevo desafío, una nueva un momento de jugar una Supercopa. Mucha ilusión, mucho entusiasmo, y bueno, no quita que no sea un trofeo más para ganar.
Vale, gracias.
Bueno, pues las impresiones de Suárez. Nuevo desafío, la Supercopa, y el apoyo total a Arturo Vidal, que ha salido después del descanso, estaba siendo decisivo para el FC Barcelona con lo que era hasta ese momento el gol de la victoria, hasta que empató Gulay. Mira, me gustaría que escucharais al portavoz del Barça, a Guillermo Amor, que ha dicho esto en los micrófonos de Movistar, precisamente sobre la polémica de Arturo Vidal y esa denuncia al FC Barcelona por la supuesta deuda.
Bueno, el tema de la denuncia en este caso es un tema interno que se resolverá a nivel interno, el club lo se solucionará, y el tema del partido que ha hecho, pues pienso que ha estado muy bien, su rendimiento ha sido muy bueno, como dijo bien Ernesto ayer en la rueda de prensa, está muy centrado en el fútbol y su rendimiento siempre, bueno, está rindiendo al máximo, y hoy el segundo tiempo pues ha revolucionado también el partido, aparte del gol que ha hecho, pienso que ha estado un buen nivel.
¿Qué importancia le dais a esto? ¿Parece una patata caliente el tema Vidal?
Bueno, a ver, yo yo
sigo en mi idea. Mira, hoy ha parecido que a Vidal era una solución para el partido, lo cual desde el punto de vista de la dinámica y de la filosofía del Barça ya te demuestra cómo está el partido, que la solución tiene que ser a Vidal, Arturo Vidal. A mí me parece que es un futbolista que es una solución para partidos. Lo que hablamos una noche no hace mucho, que es un jugador para tenerlo y jugar a lo mejor partidos como este, pero no es una solución para el Barça. El Barça necesita mucho más fútbol en la posición de Vidal y de otros centrocampistas, que tampoco es que hayan estado hoy a un gran nivel. Me parece un jugador para tener en plantilla, porque efectivamente tiene una cosa distinta, es el único que entra desde atrás sorprendiendo desde segunda línea, pero no se corresponde con la sensación de equipo que yo veo que es el Barcelona.
No, yo creo que lo que hoy se ha demostrado es lo que ayer comentó Valverde, que yo creo que había una parte del entorno y de la gente que casi pedía que se sacrificara a Arturo Vidal, mientras que el entrenador lo que hace es utilizarlo, sumarlo a la plantilla, decir lo que dijo, que es que todo el mundo había tenido problemas, o todo el mundo tiene problemas contractuales con sus clubes y se resuelven en otro sitio que no son en el vestuario, en el campo, y que no pensaba, digamos, que, bueno, él dijo, reconoció que esta querella o que esta frustrada querella o que este pleito o que este enfrentamiento de los abogados y el representante de Arturo Vidal con el Barça por la interpretación de si ha jugado o no ha jugado y qué es el número de partidos y el dinero que le deben, eso no iba con él y que él iba a seguir contando con Arturo Vidal, sí, lo sí. cual es un poco también la filosofía de Valverde como entrenador, que es funcionar de puertas adentro y que todo lo demás lo resuelvan.
Valverde lo dejó muy claro. Perdona un momentito, Guas, sí. Que creo que está el capitán de tu equipo. ¿Está David López compareciendo, Quique?
Sí, señor. Escuchamos a David López, el goleador hoy, que se ha marchado lesionado.
Espectacular, espectacular. Yo creo que noches como las de hoy son para recordar. En una temporada tan difícil como la que está siendo esta, una noche así pues nos la merecíamos todos, los primeros ellos, que son los que vienen y lo pasan mal todas las noches. Y bueno, nada más que agradecerles, porque en la situación en la que estamos últimos, pues por la noche, el frío, no es fácil. Y la verdad que han estado espectacular, de 10, y agradecerles porque sin duda haber llegado hasta el final del partido en la situación en la que hemos llegado ha sido gracias a ellos.
¿Este equipo se salva?
Totalmente sí. Yo creo que, como lo estaba comentando a tu compañero, hoy tiene que ser el punto de inflexión. Año nuevo, entrenador nuevo, un empate contra el Barcelona y que sabe a poco. Y yo creo que también por las sensaciones, la imagen que ha dado el equipo, más de más seguridad atrás. Al final te meten goles porque son jugadores muy determinantes y son goles difíciles de defender. Pero yo creo que se ha visto un equipo más sólido y que tiene que ser el camino a seguir hasta el final de temporada.
Decía a lo largo de la semana el Pito Velardo que ha tenido que hablar mucho con vosotros, que tenía que recuperar anímicamente un equipo que todavía no sabía lo que era ganar en casa y que estaba encajando muchos goles y que no le estaban saliendo las cosas. Estas conversaciones, ¿cómo se han reflejado luego sobre el terreno de juego? ¿Qué son aportes?
Bueno, yo creo que hoy se han visto, sobre todo a nivel estructural. Dos líneas de cuatro muy juntitas. Un equipo muy sólido en el que cuando fallaba un compañero pues el otro estaba muy cerca y podía solucionar la situación, y al final yo creo que esa es la solución. Cuando en anteriores partidos pues quizá nos cogían muy abiertos.
El capitán del Real Club Deportivo Español, David López, ahora le pregunto a Quique Iglesias que ha dicho sobre su estado físico, pero como decía Quique, ¿no? Si está ahí será por algo. Guas, si el fútbol es un estado de ánimo, como decía aquel, es el comienzo de la remontada, ¿eh?
Sí, y es un poco lo que os voy a decir yo sobre lo de Vidal. Vidal no es un hombre, no es un exquisito y todo lo que tú quieras, pero yo creo que tiene el hambre que le ha faltado a jugadores del Barça que están hoy mismamente pasados sin pena ni gloria. El partido de Griezmann es una cosa de locos, por citar uno.
El de Messi ha estado
en un paseante, pero entonces, claro, es decir, a ver, los jugadores del Barça, ¿qué temporada, qué quieren hacer con su vida? Pero claro, tú me dirás, oígame, le estamos pegando unos palos tremendos, sigue líder, tiene una Champions que si no hace el tonto se va a meter en cuartos de final. Oiga, pero es que yo creo que eso es un poco ya que caes por su propio peso. Pero es un equipo que le falta un punto de alma, que el chileno tiene. Y tú dirás, oígame, es un tipo anárquico, es un tipo que no es Xavi ni Iniesta ni estas cosas, ¿no?
Por eso te digo que es un jugador que quizás el presente del Barça lo necesita, porque aporta eso que los compañeros no demuestran.
Pero ¿dónde están los compañeros? Claro,
por eso te estoy diciendo que, claro. Pero mismamente hoy De Jong ha tenido una noche desdichada, es el que ha hecho falta en el primer gol, le han echado en la segunda parte, juega de todas sus posiciones en la peor, que es en la interior izquierda, pero lo que insisto, más importante, es el conjunto. Si yo no estoy equivocado, se han jugado 19 jornadas y el Barça, que es primero, ha perdido 17 puntos, que eso es casi perder un punto cada jornada. Eso demuestra que por mucho que haya crecido el nivel de competidores, que ha crecido el nivel del Barça,
Está muy lejos de, pero, sí, pero Miguel, de su capacidad. Tu nivel puede bajar, que es evidente que ha bajado, pero dígame, aquí estoy yo. O sea, no es por comparar con el Madrid. O sea, el Madrid ha sido un partido, pues, que una vez estuvo juego y hoy ha tenido el gol, que otra vez no tuvo jugando mejor. Pero ves a unos tíos metidos, que llegan donde llegan. Pero es que esto del Barça es una sensación. La primera parte es una cosa bochornosa.
Sí, es una. Es,
bochornosa. Y hay bochornosa. No, ni entrenador, ni presidente.
Bochornosa. Yo creo, claro, yo creo que es una manera. Es una manera intolerable de afrontar el clásico, insisto, con la idea. No sé si unos y otros o todos ellos de que esto ya caerá. Y respecto a lo que comentas, Miguel, es verdad que en el Barça soñado por todos, y evidentemente el que tú encuentras a faltar más que nadie, probablemente este Arturo Vidal no tendría cabida. Pero el Barça exquisito, el Barça de siempre ha tenido un jugador así.
Sí, un
siempre
jugador, ha tenido jugadores. Un jugador que, era, por ejemplo, era Keita, pero que Keita no te montaba los pollos que claro, te monta este.
No, el propio sea, Davis, aquel que vino, ¿no? En enero era, no, pero, era así. Pero, o sea, yo te entiendo, Miguel, Vidal, lo que quieres
Vidal,
decir.
Vidal
pero
tiene que entender, y estoy seguro que debe entenderlo, que los títulos los ganan todos, las plantillas, sobre todo las plantillas, y que su papel puede que no esté entre los 11 de inicios, pero siempre está, es el 12, pero el 13 si o el 14.
Mira, no, Miguel, y después, si él mira alrededor, es imposible que a este chico le convenzas que no puede ser titular. Claro. Y otra cosa, le fichas con 30 años puestos.
No, y después otra cosa, Tomás, Miguel.
Bueno, hablando de 30 años, tengo que decirte que hoy 7 jugadores del Barça de la alineación titular tenían más de 30 años.
Y otra cosa, Miguel, sobre Arturo Vidal, que son las palabras de Suárez. Cuando Suárez dice, no, es que cuando sale él nos contagia. Bueno, pues no, ese puntito también es un puntito que no digo que haya que tenerlo en el lado positivo de Arturo Vidal, sino de ese tipo de jugador.
Claro.
¿Me entiendes? Que, claro. es el jugador en que cuando entra, bueno, pues a lo mejor transmite algo más que los que estaban en el campo.
Es significativo además que Suárez lo destaque porque parece que se echa en falta.
Efectivamente.
Bueno, pero es que si tú has visto cuando el Barça se ha quedado con 10, los 10 últimos minutos de partido, Messi y Suárez ya se quedaban cuando atacaba el Barça, se quedaban en el área del Español. Entre otras cosas, porque aunque hayan hecho su trabajo en vacaciones, estos chicos
han
entrenado dos veces.
Efectivamente.
Han entrenado dos veces. No, y el Barça necesita estar, y de hecho está muy apurado para que te vengan tres tíos de vacaciones y dos entrenamientos y dos de ellos jueguen de titular.
Significativo también.
Cosa que no había pasado.
Perdona, ¿ha terminado la rueda de prensa de los dos entrenadores? ¿Algún detalle que nos hayamos dejado por ahí sin escuchar, Oliveros?
Pues rápidamente, he terminado hace un minuto la rueda de prensa de Abelardo y te resumo rápidamente. Dice que hay que seguir mejorando y competir como hoy. Es un punto muy importante, la gente ha disfrutado y es un punto sobre todo anímico. Ha dicho también que en teoría las victorias, quedan 19 partidos, pero en teoría las victorias en casa son más factibles que fuera de casa. Así que hay que ir trabajando entreno a entreno, partido a partido, y que ha estado tan encantado con cómo ha estado el Español y Cornellá y el ambiente y todo eso, que él hubiera pagado por jugar con la camiseta del Español con este ambiente que ha visto hoy en Cornellá. Y sobre Abelardo, precisamente, ha sido una de las últimas preguntas de Ernesto Valverde. Ha dicho, bueno, sé qué decirte, es la primera vez que le veo esta temporada, pero creo que la mentalización general del equipo y del público será muy importante por lo que han hecho hoy y que buscarán hacer partidos como hoy, solidarios, para ver si salen de esta situación.
Bueno, ha sido noticia también, lo hemos contado durante la retransmisión en Tiempo de Juego, han sido noticias estos cánticos, que no son nuevos, pero cánticos contra Gerard Piqué en Cornellá. Bueno, este es el clásico que une a Piqué con Guacaso y tiene que ver también con Shakira. No, no sé, Oliveros o Elena, ¿cuándo ha pasado esto? ¿En qué momento? ¿Cómo ha sido?
En cualquier momento, yo no lo sé. No lo sé, pero
yo las imágenes que yo he visto eran a la entrada del bus del Barça.
Elena, tú lo habías escuchado,
a la entrada del bus, o sea, fuera del campo.
Lo que yo he visto, no sé si dentro ha pasado algo.
No sé
es
si me oye Elena.
Estamos comentando aquí en zona mixta y no lo hemos oído. durante el partido. Sí que es verdad que al descanso, cuando el árbitro ha pitado el final de la primera parte, Piqué ha ido a buscar al colegiado del Cerro Grande y se quejaba ostensiblemente de alguna cosa, pero yo no te sabría decir si era ya de los cánticos en contra de él o de qué era, porque yo, sinceramente, desde mi posición en el campo no los he escuchado.
Yo esa jugada concreta, puedo estar equivocado, igual le estaba diciendo algo de los cánticos, no lo sé, yo no he estado en el campo. A mí me parece que Piqué se quejaba de un codazo que le acaban de dar
de Caleri, sí.
Sí, y se estaba quejando de eso porque no le había molestado, creo.
Yo también pienso eso. Ahora,
¿ese sonido, Luis, tiene imágenes?
El sonido es de Movistar, me están diciendo los compañeros, ¿no? Movistar.
Yo he visto uno con imágenes.
Por lo tanto, se verá si son imágenes, si son fuera del campo o si es una grada ya durante el partido.
Lo que yo he visto. Ajá. Fuera del campo.
Dentro del campo durante el partido, me dicen, ¿eh? Dentro del campo durante el partido.
Yo no lo sé porque no está en el campo, pero...
Miraremos el acta a ver si aparece también seguro. Todo eso. Miraremos el acta, ¿no?
En cualquier caso, sería sorprendente que no los hubiera habido, ¿eh?
Sí, bueno, por eso digo que era una constante.
Bueno, pero estamos en lo mismo de siempre. Pero todo esto,
aunque sea una constante, razón de más para que sea...
Claro, evidentemente.
No, todo esto, vamos, como en otros campitos, lo vamos a liquidar con 1.500 euros. Y esto yo creo que hay una pedagogía que los clubs tienen que hacer y no hacen. Sí, empezando por ellos mismos, porque esto es intolerable.
Todos estamos de acuerdo en que primero es intolerable, segundo no conduce a ningún sitio.
Absolutamente.
Y tercero es de una falta de educación, de urbanidad, de sensatez y que además habría que desterrarlo.
Me está comentando Alberto Arau desde la producción que ha salido ya el acta arbitral del partido y no hay reflejado absolutamente nada con respecto a eso.
Por eso lo que dice Miguel es lo que ha ocurrido con Piqué y el árbitro, que ha sido que además el codazo de Caleri ha sido típico de tarjeta amarilla, pues esas que enseñan continuamente y no se la han enseñado. Bueno. Y yo creo que Miguel tiene razón lo que se ha quejado o de lo que ha conversado, porque el diálogo era muy correcto.
Yo hablo de mi suposición, ¿eh? No, es así,
Miguel, seguro.
Y luego
seguro.
Después, para acabar, que con cosas más futboleras que estas desgracias absolutas, claro, tú dices, la puesta en escena, durante el minuto 80 y pico, he dicho yo, el español tendrá una Iglesias. ¿Y eso no lo piensan los jugadores del Barça? Porque el Muley, que hace un golazo, remata solo, ¿eh?
Estoy
con un tío menos,
lo piensan, sino que tendrían que... pensado en el córner de Anfield, he pensado, te lo juro.
Es que estaban...
He pensado, digo, a estos tíos les meten el córner de Anfield.
Bueno, no lo ha metido porque Caleri ha chutado.
Estaban defendiendo 7.
Tenemos que ir recogiendo. No le he preguntado a Quique Iglesias si David López ha dicho algo de su estado físico. ¿Quique?
Sí, le he preguntado y me ha dicho... tenía rampas hasta en las orejas, con lo cual es una cuestión de cansancio.
Iglesias y Muley, ¿no ha hablado Muley?
No, acaba de pasar por aquí, hay 4 o 5 periodistas chinos que le han suplicado que se pare y no les ha hecho ni caso. Yo creo que o cobra por entrevista o no es chino.
Bueno, sonreía, ¿no?
Siendo el primer chino que le marca al Barça, creo que puede cobrar por entrevistas lo que quiera.
Bueno, escúchame una cosa más, es que todas estas historias de los jefes de prensa y todos estos que tanto me irritan a mí.
Community manager.
Ha dicho el AS ha puesto una cosa, mi amigo el Morero, que ha dicho, este gol abre todos los telediarios chinos, son 1.000 millones de tíos, porque este es allí de Julio Iglesias, y ha metido el gol del empate y el primer chino que le gana al Barça. Y este muchacho no se para de decir, estoy muy contento.
No, se ha parado.
Es una cosa que me quedo acojonado. Ahora tú hablas. Oiga, póngame con el entrenador. No, no, está reunido. Esto es una mierda, hombre.
No, tampoco lo hemos podido hacer.
¿Es verdad o no es verdad? Tengo razón.
No pierda la esperanza.
Totalmente a favor.
Oye, una cosa muy rápida para terminar. Manolo, Oliveros, digo.
Sí.
Ter Stegen es una obviedad, pero no llega a la Supercopa, ¿no?
No, bueno, Ernesto Valverde ya lo dijo en la rueda de prensa de ayer. Dijo que muy difícil.
El segundo
que
lo saca Ter Stegen, ¿eh? El segundo lo saca Ter Stegen.
Por lo tanto, si dice que es muy difícil.
El segundo lo para
creo,
Ter Stegen.
Tiene esa pinta.
Yo creo que no llega. No llega.
Yo
no
creo
llega.
Que esa, Ter Stegen
sí dijo,
la para.
Lo que
esa.
Sí dijo.
Ya te
sí,
digo.
Emilio. Emilio, lo que
es
sí
especular.
Dijo,
es especular.
Emilio, Miguel.
Es especular, decía lo de Ter Stegen. Tú te imaginas que esas las que saca con el pie, pero a lo mejor se la meten.
Oli.
Lo que sí decía es que seguramente sí llegaría al siguiente partido, que recordemos que es de Liga, en casa contra el Granada el día 19.
Pobre muchacho.
Perfecto. Elena, ¿algo para cerrar desde ahí?
nada, que ahora ya toca pensar en la Supercopa y tampoco estará disponible Artur Melo, que todavía tiene para 3 semanas más, sigue con sus problemas de pubalgia. Dijo Valverde que prefiere que se recupere y que se recupere al 100% antes de regresar a los terrenos de juego. Estará, pues si sumamos las 3 semanas, 2 meses de baja habrá estado el brasileño.
¡Viva China!
Bueno, Miguel, Emilio, hasta aquí el resumen de lo que ha sido ese Español 2, Fútbol Club Barcelona 2. Os escucho mañana en el Tertulión con Juanma Castaño, que está de vuelta ya.
Muy bien. Olé,
abrazo fuerte, ¿eh?
Hasta mañana.
Beso.
Cuídenseme. Tomás, no te vayas muy lejos, ¿vale? Que hablamos ahora del Madrid.
Hombre, el Real Madrid de España.
Olivero, Selena, Quique, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. El Español está vivo y el Barça líder.
Sí, señor. Bueno, pues nada, lo que llega ahora, a esta hora, es un mensaje de Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Muni. Hola a todos. Sí, vamos a recordar una noche más que con Berti vamos a tener la mejor asistencia en carretera para nuestro seguro de coche y moto. Y, por supuesto, también recordamos que lo vamos a tener al mejor precio. Y encima, al contratarlo, te van a regalar 3 meses gratis. Como lo oyes, sí, 3 meses gratis y sin condiciones. Así que entra ya en berti.es desde tu móvil y en menos de lo que tarda el árbitro en revisar el VAR, tú vas a saber lo que puedes ahorrar en tu seguro. Ya lo verás. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gemma. Tú tampoco te vayas lejos, que enseguida estamos con el resumen de lo que ha sido ese Getafe 0, Real Madrid 3.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
La cuenta atrás ha comenzado.
Vamos a pasar a la votación para el otorgamiento de la confianza.
Escucha este domingo la votación de investidura de Pedro Sánchez en la edición especial fin de semana.
Con Cristina López Schlichting desde el Congreso de los Diputados.
Enseguida te lo vamos a contar, pero antes voy a pasarme por la última hora.
Con el análisis de Carlos Herrera.
Va a ser una investidura agónica, hace pensar efectivamente.
Con Ángel Expósito, con Fernando de Aro.
La cuenta atrás para el primer gobierno de coalición en España ha comenzado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Berti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Berti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
En
banda izquierda Mendy, la pone con la derecha, que está claro que es la suya, remata y gol, 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 gol de Varane. Error tremendo de David Soria, salió con el puñito y no con el puño, busca cross el segundo palo, Varane remata, gol. Y gol, gol, gol.
¿Qué te he dicho,
gol,
Paquito?
Gol, gol,
este
gol,
es el partido.
Gol, gol, gol. Este sigue de Varane, Pedrito. En área pequeña. Remata solo para marcar el segundo. Solo Valverde lo puede finalizar él. Se la regala a Modri. Gol, 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 gol. Y gol de Luka Modri. Zeta 0. Real Madrid 3.
Pues efectivamente, como decía Lama, Getafe 0, Real Madrid 3. Diría que resultado abultado para lo que se ha visto en el terreno de juego, porque lo estaba haciendo muy bien, sobre todo en la primera mitad, el Getafe, y Courtois ha sido protagonista con 3 paradones en esa primera parte. Bueno, impresiones de Zinedine Zidane al final del partido.
De todas formas, hemos tenido partidos complicados, Neymar en el Alavés, hoy otra vez, o más, incluso más difícil, y bueno, lo conseguimos, pero como equipo, luchando, se sabía que había que hacer un partido complicado, diferente, nos ha costado salir nuestra posición de balón, pero bueno, aceptar también de vez en cuando estos partidos y lo interpretamos muy bien el partido.
En todo caso, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
El Real Madrid suma y sigue y empata al Barça. No es campeón de invierno, pero por poco el equipo de Zidane.
Sí, pero igual que terminó 2019 con un sabor agridulce, después de ese empate en casa sin goles ante el Athletic, pues ha empezado bien este 2020, ¿no? El Madrid, veníamos comentando estos días atrás que estos arranques después del parón navideño no se le daban bien, solo una victoria en las últimas 5 temporadas, y hoy pues ha ganado en un campo complicado, ¿no? Que también se le está empezando a dar bien, 5 victorias de las 6 últimas visitas, 3 porterías a 0, llevaba al Madrid 2 salidas consecutivas sin marcar, hoy ha hecho 3 goles, y ha vuelto a empatar en lo alto de la clasificación con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Así que buenas sensaciones, partidazo de Courtois, el equipo que parece que ha experimentado una mejoría, aunque, como escuchábamos a Zidane, no es tonto, sabe que su equipo hoy no ha practicado pues el fútbol que desplegó en el Camp Nou, en Mestalla, ha hecho un fútbol más plano, más rústico, más muscular, pero bueno, al final se ha impuesto al Getafe y ha conseguido los 3 puntos.
Está Tomás Guas, sigue Tomás Guas. Está Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal?
Hola, Muni.
Feliz año, hombre.
Feliz año, amigo.
Y está también Ciro López. Hola, Ciro.
Feliz año, Muni.
¿Qué pasa, hombre? Feliz año. ¿Qué lectura bueno haces de lo que has visto en el partido de
bueno,
hoy, Ciro?
Bueno, partido de oficio, ¿no? Se podría decir, ¿no? Un partido que otras veces, pues a lo mejor hubieras empatado, hubieras perdido. Si el día del Atlético de Bilbao hubiéramos dicho que el Madrid mereció ganar y por ocasiones y por dominio del juego, pues a lo mejor tampoco hubiera sido injusto llegar con empate al final del partido, pero bueno, repito, al final los goles son los que te dan la victoria, es de perogrullo, y es un partido que el Madrid ha solventado, pues repito, como en otras temporadas a lo mejor hubiera empatado, hubiera perdido.
Robert.
De oficio.
Bueno, hombre, yo no creo que el empate hubiese sido lo más justo al final. O sea, al final el Real Madrid ha manejado bien el partido, se ha puesto el mono de trabajo, ¿no? En estos campos que exige el rival una intensidad que tienes que adecuarte a ella para salir vencedor. Creo que el Madrid ha hecho su partido con poca brillantez, no ha tenido el juego de otros días, pero ha marcado los goles que otros días no enchufó, ¿no? Ante el Athletic de Bilbao. Tiró
no, por eso te decía, Roberto, que al final, bueno, pues al final lo que vale son los goles, y el sí, Madrid sí. Ha logrado hacer un partido pues de esos que tienes que remangar, y al final, pues mira, pues han llegado los 3 goles y justísimo el triunfo, ¿no?
Ha mejorado la efectividad, ante el Athletic disparó 8 veces a puerta y 8 veces fuera, hoy ha disparado 7 veces a puerta y ha metido 3 goles, y solo 3 fuera, entonces eso muestra que Zidane llevaba razón en lo de que no había que ponerse nervioso, que era una mala racha solo lo de 2 partidos sin marcar, y luego, por destacar cosas positivas, yo creo que la seguridad defensiva del equipo hace muchísimos años, y hay un dato ahí de Pedro que lo dice, los años que lleva el Real Madrid sin acabar la primera vuelta con tan pocos goles, y al final la mejoría y entrar en la verdadera dimensión de Thibaut Courtois, un portero que ha sido clave hoy en el inicio de partido con un paradón tremendo, y luego con 2 paradas más que han evitado el empate antes del descanso, y que ha sido el papel decisivo que siempre hemos esperado de este portero y que ya empieza a rendir como se esperaba de él.
Mira, antes de que hable Guas, vamos a escuchar a Courtois.
Al final yo creo que es el nivel que hay que dar en la portería del Madrid para intentar pelear por las ligas, y estoy contento que pueda ayudar así, porque yo creo que eran tres buenas paradas y bueno, así ayudar al equipo. Después de la primera parada hacemos el 0-1 y los dos últimos son con 0-1, que vamos al descanso con ganando.
Guas, ¿qué dices en tu día grande entre Español y Real Madrid?
No, hombre, yo digo que el Madrid, lo he leído por ahí, me pareció gracioso y muy acertado, que el Madrid ha ido al dentista y ha salido sin dolores.
Sí, eso
de Getafe es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado porque es un equipo que juega muy bien. Yo recuerdo cuando el partido del Barça en el Coliseo, en este, y es prácticamente lo mismo. El Getafe jugando muy bien, llegando y teniendo más ocasiones de gol, y una pifia. ¿Te acuerdas que el día del Barça fue un balonazo de Ter Stegen que botó y se le quedó a Suárez para hacer el gol?
Sí.
Y que encajan un gol que, claro, les pone el partido muy complicado. Ha ido al dentista y lo han sacado bien. Pues oye, con menos juego que el otro día, como dice, sí, claro, está bien, pero hubiera tenido el gol que no otras veces no se le ha negado. Importante lo de no encajar. Importante que el portero siga, está siendo el portero. Y luego hay un tipo, Chato, que juegue 20 minutos, 70 o 150.
Valverde.
Vamos, va.
¿Os ha sorprendido que no saliera en el 11?
Sí. Sí, porque además veníamos de unas dos semanas de vacaciones y tal, y tampoco era, bueno, pues muy, muy previsible, ¿no? Que hubiera dado descanso. Pensando en la Supercopa, a lo mejor sí, pero vamos, no sé. Yo creo que Valverde está para jugar la Supercopa.
Igual puedo repartir
y al día siguiente, Modric, otros tres partidos más.
Yo creo que si sale con el Castilla mañana no tiene ningún problema.
Por eso.
Yo creo que a Zidane, siempre que le preguntamos por Modric, que es evidente que ha perdido su rol de titular indiscutible, después de lo que ha supuesto en estos últimos años para el Madrid, siempre Zidane dice: Modric es Modric, ¿no? Sí. Recordemos que tuvo que sentarle en el Camp Nou. Yo dudaba entre Isco y Modric, al final se decantó por el malagueño, dejó al croata en el banquillo, y yo creo que esas decisiones para Zidane tienen que ser fastidiadas, ¿no? Porque quiere tener enchufado a Modric, que se sienta importante, pero claro, si luego llegas al Camp Nou y le sientas en el banquillo, también hay que mimar a Modric, ¿no? Y hoy, por ejemplo, en la rueda de prensa ha destacado Zidane la última carrera, el último sprint que se ha echado Modric, que es cierto que la jugada viene de un pase brutal de Bale a Fede Valverde, que llevaba pocos minutos en el campo, que se ha pegado una carrera espectacular para servirle esa asistencia a Modric, pero el croata, a su edad, en el último minuto, pues ha echado esa carrera para impulsar el balón a la red, ¿no? Así que yo creo que, bueno, pues si le ha dado ese palo de dejarle en el banquillo a Modric, pues evidentemente quiere Zidane que se sienta importante, porque lo va a necesitar.
Ha comenzado todo, yo diría, ¿no? Con ese error de David Soria en la salida, que al principio pensábamos que había sido gol de Varane, ¿no? Pero es que se lo mete el mismo con el puño, el portero de Getafe. Ha comenzado ahí, digamos, bueno, no se puede decir que haya comenzado el declive del Getafe, porque han venido todavía dos paradones.
Por cierto,
más de Courtois,
apunte,
¿no?
Mira, sí. Me apuntan ahora mismo, no lo sabía. Parece ser que estaba resfriado también Valverde, que
amigo,
por eso
amigo.
Puede ser un poquito.
Ha dormido con el culo al aire.
Bueno, pero ya he visto.
Investiga, Miguelito.
Pese al resfriado que tenía, fíjate qué carrera se ha echado para darle esa asistencia a Modric.
¿Y merecía la pena que jugara los últimos 20 minutos y estaba ahí tocado?
Sí.
Pero me llama la atención más todavía, después de lo que está contando Miguel.
Igual era bueno para el resfriado, igual.
Sí, ¿no? Pues nada, ya sé lo que tengo que hacer para la próxima. Que digo que ha sido, digamos, casi el comienzo del fin, ese error. Mira, leía en el diario Marca hoy una entrevista con Jaime Mata y decía: lo que tenemos que hacer es no cometer errores, porque contra el Madrid eso te penaliza muchísimo. Y es que ha llegado el error y se acabó.
Sí, sí. No, es que muy diferente. Si se pone por delante el Getafe, ya el dentista va con tenazas. Ya ni tan anestesia, te quita la muela y tal. Claro, te pones tú por arriba, claro, es complicado. Luego le ha marcado como el Barça al Español, enseguida viene el segundo tiempo, pum, pum, 2-0. Bueno, ahí está ya liquidado, ¿no? Pero ha perdido un Madrid serio. Entonces a mí muchas veces cuando dicen el Madrid serio, me gusta que el Madrid me haga reír, ¿no? Entonces del serio, no sé, no me gusta. Pero ha tenido que sacar un partido muy complicado delante. Lo de Getafe fue muy complicado.
Sí, Roberto, ¿algún nombre propio más que destaquéis del partido de hoy? Que pase inadvertido, que nos haya pasado desapercibido algunos, a margen, evidentemente, de Courtois y de Fede Valverde.
Pues yo destaco el cambio de sistema que ha hecho Zidane, ¿no? Yo creo que esperaba un partido duro, además el primer partido del año, después de las vacaciones. Históricamente, últimamente sobre todo, se le daba mal al Real Madrid este primer partido del año. Y ha apostado por Isco, metiendo a Bale arriba, ¿no? Junto a Benzema. Ese tipo de sistema lo suele meter en partidos duros ante grandes rivales, lo que muestra el respeto que se tenía al Getafe y lo que se esperaba de él. En ese encuentro poco vistoso que hemos visto. Quizás esperábamos un poquito más de Bale, que ha tenido un par de ellas claras para marcar y que quizás necesita ese gol para sentirse mejor y empezar a dar lo que se espera de él. Y a lo mejor que hayan brillado, como comentas, yo creo que defensivamente el equipo, ¿no? Militao está entrando y entrando bien. Hoy el equipo no ha echado de menos a Ramos y eso es noticia, ¿no? Varane ofensivamente ha estado muy bien, defensivamente ha cometido algún error, pero luego ha estado a buen nivel. Kroos de su línea regular, muy seguro en el pase, ¿no? Al final yo creo que ha estado bastante regular el equipo sin que ninguno haya despuntado. Y con lo que comentaba Miguel, ¿no? Yo creo que hay que destacar el espíritu de lucha que está mostrando Luka Modric cuando ha dejado de ser titular indiscutible. Porque no le gusta a Zidane que lo digamos, pero es la realidad, ¿no? Cuando tiene que elegir para un partido grande, el que está sobrando del centro del campo del Madrid es el croata. Al final Valverde se ha convertido en una figura indiscutible, clave en el Madrid. Kroos lo es igual y Casemiro también. Al final el que se cae por su propio peso cuando juega con un 4-3-3 es Modric. Y se está revelando en el campo, y el partido que ha hecho hoy Modric para mí era destacable.
Ciro.
No, yo igual destaco más a los que no son tan habituales, ¿no? A mí me parece que es muy importante para el Madrid que Militao, pues no es que haga olvidar a Sergio, porque Sergio es indiscutible, pero bueno, que esté ahí preparado para cuando se necesita, que Mendy, ahora que no está Marcelo, a mí me parece que defensivamente, sin ser un extraordinario defensa, me parece que aporta más que Marcelo. Pierde en ataque el Madrid cuando está Marcelo, pero bueno, yo si hoy me tuviera que quedar con dos, me hubiera quedado con, además de Courtois, que ha demostrado que, oye, que tanto que se ha discutido, que es que si el Madrid no tenía que haberse quedado con Keylor Navas, que el Courtois no es un santo que no salva los balones importantes, bueno, pues Courtois hoy ha salvado balones importantes, y después Militao y Mendy, que no son tan habituales y que creo que el Madrid puede confiar en ellos perfectamente.
El dato, el Getafe de Bordalás nunca había perdido por 3 goles en primera división. Ese dato es bueno, ¿no, Pedro?
Sí, había perdido un partido de segunda con el Montilivi 5-1 antes de subir, y perdió un partido de copa con el Alavés 3-0, pero en primera división no había perdido nunca un partido por 3 goles de diferencia.
Tomás, ¿querías añadir algo tú de nombres propios?
No, hombre, que eso del Getafe hay que darle un cariño, yo creo que es exagerado, 0-3.
Sí. Demasiado, sí, demasiado abultado, ¿no?
Sí. Yo es que te digo, a mí me parece que pasar por ahí es un
ir al dentista.
Ir al dentista es una prueba, es una prueba muy complicada, ¿no? Bueno, a ver, llegué al final, resulta que esto hay que acostumbrarse a una cosa, ganar 2 o 3 partidos seguidos no lo hace nadie, ¿eh?
Antes hablaba Guardi del Madrid serio, y hemos dicho durante la transmisión que 12 goles, final de la primera vuelta, la mejor cifra de goles en contra del Madrid desde la temporada 87-88. Y es que prácticamente desde entonces el Madrid le daba poca importancia a mantener su puerta cero o encajar pocos goles porque marcaba muchos.
Ahí está.
El fútbol de la antigua usanza.
Y ahora que se ha visto con la necesidad de guardar su portería porque marca pocos goles, le vuelve a dar importancia a no encajar, y vamos al Madrid de los años 80, 70, 60, que basaba sus títulos en defender bien y recibir pocos goles.
Pedrito, si es que eso lo hablamos el año pasado, que a veces decías, si a lo mejor notas menos los 40 o 50 goles de Cristiano, si defensivamente, claro, en vez de meterte 40, te meten 20. Y yo creo que lo que está logrando el Madrid, por eso está donde está, es que igual no estás metiendo, evidentemente, los goles que metías cuando estaba Cristiano, pero defensivamente pues te estás arropando y a lo mejor, en vez de meterte 40, pues eso, te están metiendo 20. Y ahí es una de las claves para mí de que el Madrid esté donde esté.
Y luego después lo que te decía yo antes, que hay que darse cuenta que esta liga muy complicada. Hace una semana el madridismo estaba, no le han ganado al Atleti, 3 palos, el Barça 2 puntos más, pum, va el Barça a campo, es colista, empata. Ganas tú bien, con solvencia en Getafe, va, empataos. Esto va a ser, el Atleti está a 5 puntos, ¿eh?
De todas formas, el Madrid sí es un equipo bastante fiable, ¿no? Por ejemplo, acabo de la primera vuelta y ha perdido un partido. El Madrid ha perdido en Mallorca. Es cierto que también se ha dejado muchos empates. Fuera de casa creo que la tarjeta de visita es 5 victorias, 4 empates y 1 derrota, pero bueno, que evidentemente no es ese equipo que daba bandazos la pasada temporada, ¿no?
Solo,
es un equipo,
Miguelito,
bastante fiable.
Pero solo hay una cosa que sí que pone los pelos de punta, que si no enchufa Benzema no enchufa nadie garantía. Ese es el plan.
Es que hoy lo hemos comentado en la retransmisión, aunque claro. Pedro Martín diga, y las imágenes, que el primer gol es de del portero del Getafe, David Soria, no de Varane. El colegiado se lo ha dado a Varane, y entonces, si es así, Varane llevaría 3 goles, los mismos que Sergio Ramos, los mismos que Modric, y serían los tres inmediatos perseguidores a Benzema, que lleva 12.
La otra lectura es que son muchos los que marcan en el Madrid.
15 jugadores han marcado. Pero,
sí. Y que se echa de menos a Hazard.
Sí, pero Hazard va a aportar. El que más ha metido 3.
Pero Hazard va a aportar. O sea, Hazard estaba yendo a mucho más cuando, por desgracia, que ha lesionado. Entonces, cuando vuelva a finales de mes, pues...
Hazard, no solo por lo que él pueda meter,
Hazard y Asensio,
lo que
aporta.
Lo que gestiona. Y luego Bale. Claro. El Madrid, para ganar la Supercopa, yo creo que Bale se tiene que enganchar y necesita un gol. Si te mete un gol en la semifinal contra Valencia, ya... Si le está dando Zidane continuidad, vamos a volver a ver a un jugador que ha resucitado 200 veces, pero que antes de marcharse a final de temporada tiene que dar más al Madrid en la faceta goleadora.
Oye, déjame, ha habido un rifirrafe, una polémica, que no sé si traerá cola o no traerá cola, a ver qué hacen los entes que tienen que meterse ahí, si es que se quiere meter, entre Cucurella y Militao. Miguel Ángel, ¿denuncia el Real Madrid un presunto insulto racista de Cucurella a Militao?
Sí, además que se ha visto durante la retransmisión. Hay un frame, una jugada en la que se enfoca la cara de Cucurella, tiene delante a Militao y en teoría se puede leer en sus labios: cierra el pico, mico. Parece ser que se ha defendido el futbolista del Getafe, diciendo que no ha dicho eso exactamente, que no le ha llamado mono al jugador del Real Madrid, que en un primer momento no lo ha entendido, se lo han tenido que explicar en el vestuario después del partido, pero evidentemente hay malestar en el Madrid. Se le ha preguntado a Courtois, incluso en la zona de televisiones después del partido, por ello. Ha dicho Courtois que si es un insulto racista debería ser sancionado, ¿no? Pero no va a denunciar el Real Madrid, intuyo, a Cucurella ante el comité de competición, pero es una acción que queda clara ahí ante las cámaras de televisión, y a ver cómo acaba todo.
Gemma, el jugador Cucurella lo ha negado.
Sí, nosotros, en cuanto hemos conocido ese vídeo, la existencia de ese vídeo, cuando lo ha contado Miguelito en antena, bueno, se lo hemos trasladado inmediatamente al entorno de Marc Cucurella. No lo sabían, lo estaban viendo a través de nosotros, ese vídeo, se lo hemos reenviado y inmediatamente se lo han trasladado a Marc Cucurella. Y él lo ha negado desde el primer momento, ha dicho que en ningún momento le estaba llamando mico, que lo que decía literalmente y que según él se ve claramente en el vídeo es: cierra el pico, con P de Pamplona, que es lo que dice, que se ve claramente en el vídeo, y es lo que él afirma que dijo: cierra el pico.
Yo he visto el vídeo, creo que cerca de 20 veces. Si quiero leer en sus labios mico, leo mico. Si quiero leer pico, leo pico. A mí, de verdad, o sea,
luego
si hay un insulto racista y alguien lo puede probar, evidentemente que sea sancionado y que sea con dureza. Pero a mí, de verdad, viendo las imágenes, o es un experto en leer los labios, o si no, chico, me parecería una temeridad sancionar a alguien por algo así.
Ay, a mí sí me parece que corresponde lo de cierra el pico. Él después, en sus redes sociales, hemos solicitado una entrevista con él y nos han dicho desde el club que no iba a hablar. Se ha pronunciado en sus redes y leo textualmente ese tuit: me gustaría aclarar que en ningún momento he insultado ni descalificado a Militao. Mis palabras han sido: cierra el pico.
Ya.
Pido perdón si alguien se ha sentido ofendido por ello. Estas son las únicas declaraciones que he hecho y que voy a hacer al respecto.
Yo o tiene que... mucha capacidad de improvisar, no, o yo me quedo con lo de Cucurella. O sea, es que es muy difícil hacer coincidir las dos cosas, ¿no? Mico, pico, no sé qué. O sea, yo en ese sentido me creo a Cucurella. O sea,
yo he preguntado en el entorno de Cucurella y me han dicho que la mano en el fuego de que no la llamo mico ni que no tiene ninguna intención de ofender ni a mí.
Es un niño muy noble.
Entonces, yo, siendo el personaje y conociendo yo la gente que le ha rodeado, hay que pensar que se cierra el puto.
Pero además, ya te digo, yo sin conocerlo, pero mañana no conozco, puedes improvisar.
No he hablado con él nunca, pero la gente que yo. No.
Pero puedes improvisar, decir, no, bueno, voy a buscar una excusa y tal. Pero en el mismo día, decir el pico mico, pues sí, me cuadra. O sea, de que haya dicho pico porque sería mucha casualidad, ¿no? Y repito, o sea, que en dos horas, en tres horas tengas la capacidad para improvisar, inventarte de que no, que había pico, que mico, no sé. Bueno, me quedo más a lo del pico que lo del mico.
Vamos a ver si tiene esto algún tipo de recorrido o no lo tiene. Mira, y otra cosa, es Ángel Torres, presidente del Getafe, en el micrófono de Mónica Marchante y Movistar, hablando del futuro de Brahim y el interés del Getafe.
Se lo pedimos a Brahim y se lo he dicho a Florentino, dice que por ello sí, que si el chico accede a querer salir, que parece ser que en este momento no es así, pues que podríamos tener alguna opción, sobre todo por la comodidad de no tener que moverse de Madrid para cuatro meses y tal. Y bueno, al míster nuestro le gusta y podría ser.
Bueno, a ver si le convence, ¿no?, al jugador. Si dice que Florentino le ha dicho que depende del jugador.
no lo veo yo claro esto.
El problema es que no quiera salir. El problema es que un jugador como Brahim, que no va a tener oportunidades, porque si no juega sin estar Hazard y sin estar jugadores de arriba lesionado, Asensio y demás, y si sigue con la mentalidad de quedarse, yo no creo que un futbolista crezca jugando un partido de cada 10. Es que claro, al final no tiene ningún sentido. Hay que hacerle ver la gente de su entorno que va a crecer mucho más siendo indiscutible en un equipo la segunda parte del campeonato y jugando partidos en la élite que estando entrenando solo con el Real Madrid. Claro. Es que debe de salir.
Y es lo más sensato que has dicho en un año. Claro. Morales.
Solo ha sido eso sensato.
Yo de vez en cuando tiene alguna
de totalmente.
Bueno, por cierto, José Félix Díaz en el diario Marca siempre tiene muy buena información y hoy publicado esta tarde que el Real Madrid y el Flamengo acuerdan el fichaje de Reinier Jesús, media punta del Flamengo de 17 años de edad.
¿Otro media punta hemos fichado?
Otro más, como no había, otro más. 30 millones de euros.
Viene informando José Félix Díaz, ¿no?, en los últimos días. Sí, es un poco la fórmula que ha empleado el Madrid principalmente con Rodrigo, ¿no?
Casemiro,
contratarles jóvenes a un precio razonable y a partir de aquí pues o traerles al Castilla o dejarles que sigan un tiempo más en su club de formación y luego vengan para acá, ¿no?
De bueno, hecho dice tienen los contratos
de brasileños.
Tienen los contratos hechos, pero están esperando a que pasen 14 días, que es cuando cumple los 18 años, para no meterse en problemas con la FIFA, que ya sabe que la FIFA esto lo mira muy mucho y luego sanciona. Bueno, pues nada, otro media punta para el Real Madrid. Señores, si no me dicen nada más, les mando a dormir o a donde quieran, cada uno.
¿Usted que ha tenido un media punta? Bueno, pues vamos bien.
Y brasileño, usted que ha tenido un brasileño.
Ahora veo a María Vinicia y digo, ¿tú qué? Y yo media punta. Paltacol.
Miguel Ángel, un abrazo.
Otro, te digo que mañana el equipo descansa, que el lunes entrenamiento y a las 5 vuelo para Jeddah.
¿Descansan mañana? ¿Descansan? ¿Ya se están relajando?
Sí, descansan.
Es
terrible.
Pedro, ¿qué dices?
No, para cerrar, que ya acaba la primera vuelta para los primeros de la clasificación. 40 puntos Barça, 40 puntos Madrid, 35 Sevilla Atlético Madrid. Barça es el peor campeón de invierno desde la 2006-2007. Entonces el Barcelona acabó con 39 y el Madrid fue campeón con 76. O sea que lo normal es que sea una liga con puntuación baja. Y con puntuación baja se pueden animar varios equipos, no solamente el Madrid y el Barça, a pelear por ello.
Mira, estaría bonito, estaría ciertamente bonito. Bueno, Miguel Ángel, Gema, un beso grande a los dos, abrazos también.
Un beso.
Hasta luego, lo mismo digo. Chao. A Siro, a Tomás Guas y a Roberto Morales. Compañeros, sí, abrazo.
Oiga, Munilla.
Dígame.
Vayan vallando las Cibeles. Adiós.
Estamos a 4 de enero, ¿no?
Eso San Fermín.
Sí, señor.
San Fermín.
Abrazos, señores.
Adiós.
Ha ganado el Real Madrid 0-3 en Getafe y ha ganado también el Atlético de Madrid, con Oblak protagonista.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Para un niño llamado Pepe Domingo Castaño, al que en Padrón le llamaban Pepe, el Día de Reyes era sinónimo de cabalgata, de nervios, de tres reyes magos caminando no en camellos sino en caballos por las calles de Padrón, sonido de caramelos, de bullicio, de alegría, de ilusión, de paz, de sueños, de vida. Ahora, este niño ya es adulto, muy adulto, y desde Tiempo de Juego os desea ¡feliz Día de Reyes!
En Tiempo de Juego nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Concluidas las negociaciones, es momento de conocer si España tendrá al fin gobierno. El discurso de Pedro Sánchez, la intervención de la oposición, la decisión del Congreso de los Diputados. Sigue en 13 la programación especial de investidura con José Luis Pérez, Ana Samboal y Raquel Caldas. Especial investidura. El sábado, el domingo y el martes por la mañana en 13.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
21.449-21449, serie 13013.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful.
Preparado campaña para el golpeo, Roger, chuta, gol, 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 empata Roger Martí, jugada, balón parado, se despista el Atlético de Madrid, gol del Atlético de Madrid, gol, 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 Felipe, saca el levante peligro, Hernani dentro del área, maga, finta, saca el centro, Martí, qué parada de ¡qué paradón de Oblak! Final del partido, victoria para el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 2, Levante 1.
Lo ha tenido que sudar mucho el Atlético de Madrid hasta el último momento con esas dos manos. Bueno, hemos escuchado la del minuto 93, la mano que le saca ahí Oblak a Bardi, pero es que también le había sacado otra Oblak al propio Bardi en el minuto 82. Bueno, ha sudado el Atlético de Madrid, pero ya es tercero en la tabla, adelanta al Sevilla después de los resultados de ayer y de hoy. Y antes de entrar a analizar el partido, está Antonio Ruiz. Antoñito, ¿qué tal?
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo primero de todo, has contado hoy en Tiempo de Juego una noticia que tiene que ver con el futbolista que tienen en mente muchos aficionados del Atlético de Madrid, que es Cavani.
Sí, sí, no es un nombre nuevo que demos nosotros, aparece ya en la prensa durante hace varios días, varias semanas, incluso nuestros compañeros de Sky Sport hace 2-3 semanas dieron que había un acuerdo ya con el futbolista y el Atlético de Madrid. Es la práctica habitual lo que suele hacer el Atlético de Madrid, primero cerrar con el futbolista y luego hablar con el club, que es lo que hacen también otros muchos clubes. Y hoy hemos contado que el Atlético de Madrid mueve ficha, insistido y presionado por el deseo del Cholo Simeone por Cavani, y se habría desplazado el director deportivo Andrea Berta a París para hablar con su colega Leonardo y para intentar cerrar una fórmula ventajosa que acabe desembocando con Cavani en el Atlético en este mercado de invierno. Esta fórmula ventajosa incluye varias condiciones. Por ejemplo, que el PSG no pida mucho por dejarle salir ahora, teniendo en cuenta que cumple contrato en junio y que además Cavani cumple 33 años en febrero. Bueno, el Atlético de Madrid, al que Berta le tiene buena relación con el PSG porque le han tirado los tejos en los dos últimos años para irse allí a currar a la dirección deportiva del Paris Saint-Germain y no lo ha hecho, y me consta que tiene buena relación con el Paris Saint-Germain. Bueno, pues ha ido a intentar conseguir que se abarate esa posibilidad de no pedir traspaso, de no pedir una cantidad elevada. También habría negociado ya con el jugador bajarse un poco el sueldo, porque Cavani, si no me equivoco, está cobrando 14 millones limpios en el Paris Saint-Germain.
Pero solo un poco se lo tiene que bajar, ¿no?
Sí, a lo mejor solo se lo tiene que bajar un poquito, nada, 100.000 euros.
Ah, total.
Una cosita así. Bueno, sea como fuere, el Atlético de Madrid está intentando mover ficha por Cavani, aunque de fondo se mantiene el convencimiento del Consejo de que el gasto gordo ya lo han hecho y que no deberían meterse en más hipoteca en este mes. Así que si coronan con éxito la operación de Cavani, pues podría venir Cavani siempre y cuando, que esta es la primera condición, liberen una ficha. Hay alguna posibilidad de colocar a Lemar, pero no parece que sea vendido. Podría ser cedido con una opción de compra, siempre y cuando Lemar quiera. ¿Habría alguna posibilidad de liberar alguna otra ficha de jugadores que no están en la plantilla actual, pero que están cedidos, como en su día hicieron con Johnny para el caso de Morata? Sí. Bueno, hay un abanico grande de posibilidades y la noticia de hoy es que Andrea Berta se ha ido a París a intentar cerrar a Cavani.
La noticia ha contado Antonio Ruiz en Tiempo de Juego esta tarde. Está también Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Buenas noches.
Y está también Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
De lo de Cavani, las intenciones del Atlético, ¿quieres decir algo?
Bueno, pues que después de 5 años que lo pidió el Cholo, a ver si lo consiguen hacer de una vez ya, por fin.
Igual ya es demasiado tarde, ¿no? 33 es lo que iba a cumplir, ¿no? Has dicho, Antonio.
En febrero cumple 33.
33.
Sí. No, ahí lo ha contado Antonio muy bien. Ahí es ver cómo liberan esa ficha que es la de Lemar, que es el hombre señalado, y ver cómo arbitran esa fórmula para que Cavani, porque claro, evidentemente no se le puede pagar lo que cobra en el PSG, pero a ver de qué manera pueden arbitrar esa fórmula para que a lo mejor igual como una... A mí me cuenta que a lo mejor con una cesión al principio que se asumiera la ficha, aparte de la ficha del PSG, de tal manera que no le supusiera al Atlético de Madrid un coste por el tema del tope salarial, que es al final lo que le impide.
No, pero la cesión de Cavani no se puede hacer, Gatti, porque cumple contrato en junio. O sea, si tuviera 2 años más de contrato se podría hablar de una cesión y luego una opción, pero cumpliendo el contrato en junio, vamos a ver, la papeleta para el PSG puede ser fácil o puede ser difícil. Fácil porque cumpliendo el contrato en junio, cualquier cosa que le dieran por Cavani le vendría bien. Difícil porque si se cierra en banda y no quiere regalar a Cavani, lo tiene ahí hasta junio y no viene.
Bueno, esa es la historia.
Me parece que había unas declaraciones de Tuchel también hablando de que Cavani parecía...
Sí, ha dicho que le espera que se quede, sí. O sea, que cuenta con que se va a quedar.
Pero yo creo que el movimiento que ha contado Antonio es, me parece que es definitivo. Vamos a ver si lo terminan haciendo, porque es una exigencia y a pesar de que el equipo está como está, yo creo que ese hombre gol le sigue faltando al equipo.
Rubén, ¿quiere decir algo de esto o vamos al partido?
Que necesita un delantero al Atlético de Madrid, porque Diego Costa en teoría estará para febrero, según cuenta Antonio, con lo cual es probable que no llegue por lo menos al partido de ida de los octavos contra el Liverpool. Y luego a ver en qué momento vemos al mejor Diego Costa, si es que lo vemos esta temporada.
Bueno, Antonio, partido en el que ha habido que sudar hasta el último momento, ¿eh? Protagonista Oblak.
Sí, protagonista Oblak, pero fíjate, yo dándote toda la razón en este extremo, porque ha hecho 2 paradones, yo decía en la transmisión, la mano que te parió, porque ya no es la madre, es la mano, porque esa mano es divina, esa mano sale cuando se puede destruir todo y él rescata a su equipo. Pero sí es cierto también lo que ha dicho el Cholo Simeone en la rueda de prensa, que el Atlético de Madrid ha malgastado 1, 2, 3...
El eterno problema.
5 ocasiones claras de gol que podrían haber franqueado un camino más fácil y no estar a expensas de la mano de Oblak, ¿no?
¿Qué decís?
Bueno, yo digo que para mí el partido deja 2 conclusiones. Una, que en una temporada de transición, como dijo el Cholo, el Atlético está en puntos de pelearle a la Liga al Madrid y al Barça. Hoy termina la primera vuelta y el Atlético está a 5 puntos del Madrid y del Barça.
Por
para
cierto,
mí eso...
peor primera vuelta de la era Simeone, ¿eh?
Sí, pero claro, también es verdad que no había un campeón de invierno tan bajo, ya lo ha dicho antes Pedro Martín, desde hace 13 años. O sea, para mí una liga que se va a 80-82 puntos, que es en lo que puede acabar esta si no mejoran ninguno de los dos grandes, es una liga que admite un outsider. No sé si será el Atlético, el Sevilla, el Valencia, el que se quiera colar por ahí. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid, si es una temporada de transición, es una muy buena temporada de transición. Y luego, si os fijáis, el Atlético ha hecho solo dos cambios hoy en el partido. El segundo ha sido Varela, chaval canterano que ha debutado hoy. Es decir, solo ha hecho un cambio del primer equipo. Para mí eso demuestra que el Cholo tiene muy poca confianza en lo que tiene en el banquillo. Y segundo, demuestra la necesidad imperiosa de tener que reforzar la plantilla. Porque no solo ha pasado eso...
Lo ha sacado Vitolo también, Rubén.
Claro, claro. Eso es lo que he dicho, que ha hecho dos cambios y uno de ellos es de un canterano. Es decir, no ha aprovechado el tercero y el segundo ha sido un canterano. Y luego otra cosa. Ha quitado a Lodi para volver a meter a Saúl de lateral izquierdo. Es decir, para él su lateral izquierdo suplente es Saúl. Yo creo que el Atlético tiene un problema en la delantera y tiene que arreglar también lo del lateral izquierdo suplente.
Sí, bueno, eso lo hemos dicho bastantes veces con reiteración. Cuando tú acabas el mercado de verano, lo he repetido muchas veces, intentando fichar a Rodrigo del Valencia, intentando traer a James, es porque tienes esa necesidad por cubrir. No lo haces, luego la plantilla, a pesar de los elogios que se ha llevado, estaba incompleta. Es evidente que le falta un lateral izquierdo, aunque a mí lo que está haciendo el chaval canterano Manu me convence y me parece que es bastante potable, a pesar de que la tendencia del Cholo sea colocar a Saúl, aunque lo haga regañadientes el mediocampista, pero me parece que son las soluciones que arbitra. Ahora, como bien ha dicho Rubén, si esta es la dulce transición que decía el Cholo, y yo creo que este muerto está más vivo de lo que decía la gente. Es decir, este equipo está, con el peor puntaje de la era del Cholo, está tercero, que es el sitio donde tiene que estar.
Pero,
y de ahí, apelar hasta el final.
Pero transición, convenimos todos en que la interpretación más justa es la de que es una plantilla casi nueva, ¿no?
Claro.
Por eso hablaba de transición, no porque diera por perdida en ninguna competición.
Correcto,
¿no? Yo
creo
que el Atleti, y con cualquiera que tenga en su plantilla, solo por el ADN que tiene con el Cholo Simeone, va a competir por todo. Lo que pasa es que sí es verdad que los ajustes que tienes que hacer cuando se te va la columna vertebral de tu equipo campeón, pues imponen a lo mejor un tiempo de prudencia, ¿no?
Luego hay muchas cosas positivas, ¿eh? Porque estamos hablando ahora de lo negativo, pero yo, por ejemplo, de lo positivo que deja el partido de hoy, destaco a Felipe. Para mí es un gran acierto el fichaje de ese central, titular indiscutible junto a Jiménez ya. ¿El qué?
A Correa también, ¿no?
A Correa, sí, pero Correa yo creo que siempre, sobre todo desde el banquillo, ha cumplido. Pero yo destaco, por ejemplo, de los que han venido, Felipe es un gran acierto. Hoy las asistencias las dan los dos laterales, las dan Trippier y Lodi, que para mí también son dos grandes aciertos. Y Herrera está siendo, como ya decíamos al principio de temporada, un futbolista que terminará siendo importante. Hoy ha sido titular y el Atlético de Madrid con esos futbolistas yo creo que ha mejorado en muchos casos lo que tenía el año pasado.
Correa, por cierto, el jugador de la historia del Atlético que más goles ha marcado saliendo como suplente. 10 como titular, 13 como suplente.
No, y sabes qué pasa, Muni, que habrá gente que le seguirá debatiendo a Correa. Me parece que lo que está haciendo este tipo ha conseguido rescatar al equipo en muchas ocasiones y con mucha necesidad. Y me parece que eso hay que ponderarlo y hay que elogiarlo siempre. Y eso es una. Y fíjate que estuvo más casi en Milán este verano, más tiempo que en Madrid. Y fíjate dónde está.
Estaba pensando yo ahora en lo de Cavani, fíjate, me estaba acordando, decía Gato Rodrigo, me estaba acordando que no se va a repetir, ¿no? Yo creo, un segundo caso, Rodrigo, que tú lo tengas hecho con el jugador, que lo tengas hecho con el club y que luego no lo puedas traer porque no liberas una ficha. Espero que no pase eso.
Y luego lo evidente, ¿no? Que lo hemos dicho al principio. Para mí el Atlético de Madrid tiene el mejor portero del mundo.
Claro.
No porque haga paradas milagrosas, que las hace siempre, sino porque es que hay muchas de las paradas que hace Oblak, o con 0-0, o en los últimos minutos, que dan puntos.
Sí, sí, sí. Es como goles, es que es como meter goles.
O sea, la parada de hoy al remate de cabeza de Bardi en el descuento...
Esa es.
Da dos puntos al Atlético de Madrid, porque esa parada es de un empate que termina empatando el Levante.
Uh-huh. Quiero destacar también el golazo del Atlético de Madrid, el 1-0, a tres toques entre Tomás, Trippier y Correa. Por cierto, dime, Rubén, algo del Levante, que ha estado bastante bien en el Metropolitano.
Para mí es un equipo súper serio. Me ha sorprendido mucho que hoy Paco López no pusiera a Morales, porque los últimos partidos venía jugando no en banda, sino de delantero, junto a Roger Martí. Hoy ha preferido a Borja Mayoral. A mí me parece un equipo súper divertido, que está teniendo muchos problemas a balón parado, encaja siempre a balón parado, le metió los 4 el Getafe a balón parado, le metió 2 el Valencia a balón parado en el 2-4, hoy ha vuelto a encajar a balón parado, encaja muchos goles, pero es un equipo valiente, divertido y que estando en mitad de tabla, con los recursos que tiene, Para mí es una noticia extraordinaria.
Bueno, tengo que ir echando el cierre. Antonio, ¿me querrás decir algo de Felipe Luis y de cómo está el equipo para la Supercopa?
Sí, Felipe Luis, nada, un homenaje tan merecido como emotivo para él, porque además lo ha sentido y luego así nos lo ha contado en la zona mixta. Se lo merece Felipe, como se lo merecía Juanfran, que también lo tuvo, y Godín, y todos los que han, Gaby, todos los que han tenido ese homenaje formaban parte de una legión que representaba gran parte de la identidad de este equipo. Y la Supercopa, nada, que el martes nos vamos para allá. El equipo sale a las 12:30, nosotros un poquito antes, a las 9:00 a.m. Y que el primer compromiso del Atlético de Madrid será el jueves frente al Barça, con todo vendido.
El primero, y espera que no sea el último.
Esperemos que no sea el último, claro. Todo. Yo también compito siempre por todo, ¿eh?
Todo el pescado
vendido. Aunque luego no pueda. Pero digo que, como te conté, el día 24 está todo vendido, el aforo vendido de ese partido desde el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena. El Madrid, en aquel momento, el Madrid-Valencia llevaba vendido, creo que eran 52.500 localidades, o sea que a estas alturas han pasado 12 días, ¿no? No sé cuántos, pero yo seguro que el Madrid-Valencia también va a registrar un lleno, lo que habla del éxito de la expectación, de lo que se va a...
No,
vivir.
Escucha, Antonio, y el tirón, verdad que van solo
50 aficiones de la Atlético, ¿eh? Tirón.
Pues nada, lo contaremos la próxima semana.
Aquí allí sale caro, Gato, pero allí sí, hay una expectación tremenda y la gente lo va a lograr.
Antoñito, Gato, Rubén, abrazo grande, compañeros.
Un abrazo, buenas noches.
Chao, y el Valencia. Chao.
Centro, vas, Maxi, gol, 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 no lo ficharía, no ficharía ningún
otro. Vaya centro.
Maxi, uruguayo, Gómez. El centro es de un tal Daniel Vaz. Es magnífico.
Así lo cantaba Rafa Villarejo. Hola, Rafa, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
El gol de Maxi Gómez, que le ha dado la victoria al Valencia, 1-0 contra el Eibar. Partido, podemos decir, ¿no?, con una parte para cada uno, que al final se llevó el Valencia.
Sí, no hemos resumido así el tiempo de juego y luego ha certificado tanto Celades como Mendilibar. Ha sido un partido dividido en dos partes claramente. La primera, muy clara a favor del Valencia, ha funcionado de maravilla esa sociedad que funciona casi siempre de manera espectacular. Parejo, Rodrigo Moreno.
Rafa, ten cuidado con el teléfono, que se va, se viene, te escuchamos a medias, te escuchamos bien, vamos a ver. A ver, háblame ahora.
¿Me escuchas bien ahora?
Ahora bien, venga.
No, te decía que ha funcionado de maravilla esa sociedad entre Parejo y Rodrigo Moreno, y cuando lo hace el Valencia carbura, se aprovechan de ello futbolistas que están muy en forma, como Coquelén o como el propio Ferran Torres, o el atacante Maxi Gómez, que hoy volvía después de lesión y que ha marcado un auténtico golazo de 9, lleva 7 goles en uruguayo ya con la camiseta del Valencia. La primera parte claramente con color blanco, el color blanco del Valencia, y en la segunda mitad ha detectado Mendilibar que estaba ahí el juego de Valencia, el taponar un poco el filtro entre Parejo y Rodrigo. Lo ha conseguido, y es cierto que al final del encuentro ha acabado casi pidiendo la hora al Valencia, que cierra la primera vuelta invicto en Mestalla y que se ha colocado a tan solo 4 puntos de la Liga de Campeones, su verdadero objetivo. Digo tan solo cuando todos recordamos lo que fue el, bueno, rocambolesco inicio de temporada con todo lo que ocurrió en torno al banquillo, a lo institucional en el conjunto de Mestalla.
Vamos a escuchar a Mendilibar, al míster de Eibar, que se ha quejado de los recogepelotas de Mestalla.
Se le ha visto durante la segunda parte discutiendo con el cuarto árbitro.
No, discutiendo, no hablando. He estado de maravilla con él. La verdad es que igual me veis quedar enfadado, pero no, he tenido buena... buen feeling con él. No, sobre todo el segundo tiempo, porque de repente desaparecen los recogepelotas. Entonces, tienes que sacar un saque de banda y tienes que estar buscando el balón. Lo demás aparecen rápido. Es fútbol también, dicen. Se juegan con 30 balones, no se juega solo con uno. Eso también hemos cambiado hace tiempo.
Las picardías clásicas que hay en, no sé si en todo, pero en muchos campos de fútbol. Por cierto, ¿cómo está el equipo de cara al partido del miércoles contra el Real Madrid en la Supercopa, Rafa?
Bien, la verdad es que he tenido buenas noticias. Reyes Magos adelantados, Cerades. Hoy ha recuperado, por ejemplo, a Cilesen, que no ha jugado, pero que está para esa Supercopa y de la portería. Ha recuperado a Maxi Gómez, tiene a Kevin Gameiro, se ha unido a Cherisev. En definitiva, se va vaciando una enfermería que ha llegado a tener hasta 10 inquilinos en los últimos meses. Insisto que son buenas noticias, el equipo llega a lanzar y es su mejor momento para afrontar ese primer partido miércoles ante el Real Madrid.
Un abrazo, Rafa.
Un abrazo.
Hasta luego. Y un paso por la segunda división, porque hoy el técnico del Málaga, en la previa del partido ante el Oviedo, Víctor Sánchez del Amo, le ha mandado este mensaje de felicitación navideña al jeque, al Dani.
Nos han engañado desde el principio con la planificación de la plantilla. Y aquí estamos, trabajando y peleando por lo mejor para el Málaga. Y ahora se abre la posibilidad de corregir y mejorar. Si la viabilidad económica del equipo pasa por vender jugadores que se revalorizan gracias al trabajo de todo el cuerpo técnico y al propio esfuerzo de los jugadores, para eso no creo que hagan falta expertos en finanzas. Y además, nosotros hemos mantenido una actitud de dar confianza a la dirección del club para que cumpliera con lo que nos había dicho, confeccionar una plantilla competitiva para pelear por los playoffs.
Javier Bautista, no, Málaga, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Muy
¿qué
buenas.
¿Qué pasa? Ambiente navideño, ¿no?, en el Málaga.
Ambiente navideño, y además era de esperar. Él pone hoy el grito en el cielo al comienzo del mercado, porque esto se resume de una manera muy sencilla. El equipo lo hace rematadamente mal en el mercado de verano, cesan a Caminero y a Hoffer por esa mala gestión, y él le dice en el octubre, tranquilo, que en enero vamos a corregir ese desaguisado. Llegamos al mes de enero y no solo no se va a corregir, sino que parece ser que pueden salir jugadores en calidad de cedido. Entonces esto ha puesto el grito en el cielo a Víctor, que en principio ha querido disparar ahora que hay tiempo para que el jeque tome conciencia, pero es una persona que no toma conciencia ni con esta rajada, así que en principio la situación es la que ha contado hoy Víctor, y vamos a ver qué camino va a conllevar esto. Por ahora lo deportivo tapa un poquito esta guerra entre Altani y Víctor, porque el equipo está fuera del descenso, pero el Málaga no se va a reforzar como se debiera, y esto corre peligro porque recuerden que el Málaga tiene solo 17 futbolistas.
Vaya plan, qué barbaridad. Pues nada, sí. Pon un poquito de orden ahí, Bautista, ¿eh?
Vamos a ver qué podemos hacer.
Venga, un abrazo grande, Javi.
Un abrazo grande, Luis.
Hasta luego, así está la historia. En el Málaga, en la previa, por cierto, del partido de mañana contra el Oviedo en segunda división. Bueno, en fin, nos está esperando Carlos Miguel en su primer Rally Dakar, no solamente el de Fernando Alonso. Nos espera Carlos Miguel, que mañana arranca el Dakar en Arabia.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La cuenta atrás ha comenzado.
Vamos a pasar a la votación para el otorgamiento de la confianza.
Escucha este domingo la votación de investidura de Pedro Sánchez en la edición especial fin de semana.
Con Cristina López Schlichting desde el Congreso de los Diputados.
Enseguida te lo vamos a contar, pero antes voy a pasarme por la última hora.
Con el análisis de Carlos Herrera.
Va a ser una investidura agónica. Hace pensar efectivamente.
Con Ángel Expósito, con Fernando de Aro.
La cuenta atrás para el primer gobierno de coalición en España ha comenzado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La situación en Venezuela es escalofriante por una crisis terrible que está arrasándolo todo. La Iglesia Católica allí está radicalmente volcada en dar vida a este país que se muere. Pero sola no puede. Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos cuentan contigo. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Mañana es un día muy importante en el mundo del motor porque mañana arranca en Jeddah, o en Jeddah, ahora me lo dice Carlos Miquel, el Rally Dakar 2020, con los habituales, con los Carlos Sainz, con los Joan Barreda, con Nani Roma y, por supuesto, con el debut de Fernando Alonso y también el debut de Carlos Miguel en su carrera en un Dakar. Hola, Charlie Michael, ¿qué tal, hombre?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. De momento, bueno, en un hotel, que eso es ya está muy bien.
Está bien, ya te tocará dormir luego en otro lado durante el rally, vaya.
Mañana mismo, vamos, los tres primeros días seguidos ahí en el campamento, luego creo que tengo algún hotelito por ahí, de alguna estrella caída en el camino, pero bueno, uh-huh. y ahí estamos, luchando, vale, luchando un poco por entender esta carrera y por disfrutarla.
¿Que esto es Jeddah, cómo es?
Es Jeddah.
Jeddah,
vale. Ellos lo pronuncian Jeddah.
Jeddah. ¿Y en Jeddah hay más ambiente de Dakar que de Supercopa todavía?
Pues yo he visto hoy el primer cartel de Supercopa. Lo he visto en un centro comercial. Anunciaban el Madrid-Valencia con letreros árabes. Estaba Hazard entre los destacados del Madrid en ese letrero para el día 8. Pero la verdad es que no hay ambiente ni de una cosa ni de otra.
Vaya.
Y es más, si te tengo que decir, quizás haya menos todavía de Supercopa, porque bueno, el Dakar sí que está todavía más fresco. Aquí es una ciudad muy grande, es una ciudad que tiene 80 kilómetros de extensión, la ciudad y la zona externa son 3 millones y medio de habitantes, y sí que es verdad que yo creo que la población está un poco de espalda a lo que está pasando, pero bueno, el Dakar sí que es verdad que depende de con quién hables y que sí que tienen conocimiento. La Supercopa de España, la verdad es que de momento la expectación que hay es realmente escasa.
Ya me ha contado Antonio Ruiz que las entradas para el Barça Atlético de Madrid del próximo jueves, de momento, están todas agotadas. Así que eso es una buena señal para la Supercopa. Oye, lo primero de todo, cuéntame, ¿cómo ha sido el Día de los Españoles?
Bueno, pues el Día de los Españoles ha sido muy intenso. A las 8 de la mañana estaban Fernando Alonso y Carlos Sainz, digo, los españoles más celebrados, porque hay 77 españoles en el Dakar, que se dice pronto. Entre pilotos y también copilotos, navegantes, es decir, no todos son pilotos y ya no te cuento lo que serían mecánicos, pero entre los participantes esa es la cifra. Llegaban a las verificaciones tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz y tienen que pasar religiosamente por lo que pasan todos, es decir, es una ceremonia en la que se les trata como se trata si yo ahora me voy con Luis Munilla de copiloto a hacer el Dakar.
Muy bien.
Básicamente, es decir, tienen que recibir instrucciones sobre cómo funciona el Sentinel con el que avisan a los coches que van más lentos, el IriTrack, el esté localizados vía satélite, están allí como en el colegio, viendo vídeos y haciendo todo tipo de papeleo, les sellan los papeles para el campamento, para las asistencias, es decir, es muy farragosa toda la burocracia que encierra, pero que es verdad que luego mecaniza mucho todo lo que pasa durante todas las etapas. Después de eso, se han ido a la cornisa norte y han estado en la ceremonia de presentación. De la ceremonia, te puedo decir que muy vistosa, con números musicales, y que ha sido muy celebrado los pilotos locales, lógicamente, y bastante abucheado el piloto de Qatar y ganador del año pasado, Nasser Al-Attiyah, porque Qatar está en unas relaciones rotas ahora mismo con Arabia Saudí. Una rivalidad total, y ha sido el menos aplaudido, y calurosos aplausos para Carlos Sainz, para Fernando Alonso, que ha sido anunciado como estrella de rock.
Por cierto, Fernando, ¿cómo se ve a Fernando Alonso dentro de Toyota, Carlos?
Bueno, pues mira, he podido hablar con un miembro del equipo, porque como comprenderás, eso es lo bonito de venir a los sitios, que al final vas encontrando los recovecos de la información. Bueno, me contaban que habían estado con él en el test, en las dunas de Abu Dhabi, y me decían que es impresionante cómo va. Que parece un piloto que tenga 10 años de Dakar a sus espaldas y 10 años en tierra. Que va rapidísimo, pero que lo único que tiene que hacer es ir calmándose. ¿Por qué? Porque en esos entrenamientos, en esas pruebas, rompió dos suspensiones cayendo de dunas. Y eso en el Dakar, evidentemente, es mucho tiempo perdido. El problema no es solo el propio Fernando Alonso. Su copiloto, Marc Coma, es de los que da caña. Es un copiloto cañero. Y si Alonso quiere ir deprisa, Marc no le frena demasiado. Así que, bueno, vamos a ver en qué acaba esa pareja. Pero, desde luego, las manos y la rapidez les tienen impresionado a la gente.
Alonso, de luego, es un piloto valiente. A veces incluso se podría decir que hasta temerario. Pero seguro que ha estado bien aleccionado para que en el Dakar no le pasen ese tipo de cosas. Bueno, por cierto, Carlos Sainz, has estado hablando con él, ¿no?
Sí, he podido hablar con el matador, con Carlos Sainz. Bueno, él tiene un objetivo, solo piensa en una cosa más, hoy lo ha repetido en el podio, que es ganar. El único objetivo que tiene, además te lo dice claramente, es ganar. ¿Por qué? Porque el coche tuvo problemas el año pasado, el antoinflado no funcionaba, este año funciona, el Mini va de maravilla. Y esto es lo que he podido hablar con él, y me contaba eso, que está deseando que empiece el rally. Bueno, pues mañana mismo a las 7 de la mañana estará dando vueltas en la jornada y lo que más le gusta, el Dakar.
A ver.
Bueno, estamos con Carlos Sainz, la baza española en coches para ganar la carrera. ¿Qué tal, Carlos?
Todo bien, esperando ya pasado mañana que empieza, ¿no? Que estos últimos días siempre se hacen un poco pesados.
Sí, porque la sensación en este check-down, ¿qué tal? Porque, bueno, son solo 15 kilómetros, pero ¿alguna cosa has podido corregir de lo que no te gustara o no?
No, el coche he corrido con él hace 3 semanas, el mismo coche. No hay muchas novedades.
Hablaba con un castero esta mañana, me decía que hay 3 hombres que pueden ganar, nada más. Me hablaba de Alatilla, de Peter Hansel y de ti. Y me hablaba de tu entrega, de tu sacrificio y de las ganas que le pones. En teoría, es medio rally para el Mini y medio para el Toyota. Y las 4 o 5 primeras etapas, según Castera, son básicas para no descolgarse. ¿Qué hay que hacer? ¿Ir con cuidado esas primeras etapas o empezar a dar ya cera mañana?
Bueno, a mí la experiencia me dice que el ritmo de cabeza es alto siempre y lo que hay que hacer es ir pasando días sin problemas. Si es para el Bugui o para el 4x4, ya hemos visto que el Bugui y el 4x4 hoy por hoy prácticamente están a un nivel muy parecido y tampoco depende un poco del terreno, pero poca diferencia.
Claro, porque todo el mundo ya sabes que habla de los locales, de Alatilla, de Arrachi, pero que te metan ahí ya es otra cosa, ya hay que decir algo.
Bueno, he ganado el Dakar hace 2 años, yo creo que es normal que me vean favorito, lo que hace falta es tener un buen ritmo, que el coche no nos dé problemas y yo creo que si conseguimos todo eso, pues trataremos de luchar por la victoria.
¿Has empezado los briefings con tu hijo ya o no? Los briefings, las reuniones con tu hijo. Vale, gracias.
En fin, Charlie, Michael, cuídate mucho en ese Dakar, ¿eh? Y que lo disfrutes.
Muy bien. Estupendo.
Pues un abrazo grande, anda. Hasta luego.
Venga, abrazo, chao.
Y todavía, Luis Basterio, nos dejamos un montón de cosas.
Hola, Moni, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, pues ha comenzado la Copa ATP, que es como la Davis, pero de la ATP, y España la ha ganado en el primer partido 3-0 a Georgia. Victorias de Bautista, de Nadal y del dobles que forman Feliciano López y Carreño. En fútbol, en la Liga Smartbank, jornada 22, 6 partidos. Fuenlabrada 0, Las Palmas 0. Te cuento en este partido que Narváez, el jugador de Las Palmas, se ha fracturado los huesos de la nariz y tras una patada en la cara y está pasando la noche en el Hospital Gregorio Marañón para ser valorado por los médicos de oftalmología y maxilofacial. Además, Ponferradina 0, Cádiz 0, Lugo 0, Almería 4, Tenerife 4, Albacete 2, Elche 1, Huesca 1 y Mirandés 0, Racing 0. En la Liga Iberdrola, jornada 15, Tacón 5, Sevilla 1, Unión Granadilla-Tenerife 1, Sporting de Huelva 3, y Español 1, Logroño 3. En fútbol internacional, en la Copa de Francia, hoy ha debutado Robert Moreno con el Mónaco, le ha vencido al Reims 2-1. En la FA Cup han vencido el Leicester y el Manchester United, entre muchos otros, para avanzar a los 16avos de final. Y el United va a tener que jugar el segundo partido tras empatar 0-0 contra el Wolves. En tenis, torneo de Hawái, John Ram es 17º, con menos 3 a 6 golpes.
¿Se ha pasado al tenis, John Ram?
En golf, perdón.
Al golf.
En golf.
Dale.
Vaya cacao llevo ya. Y en balonmano, torneo de Torrelavega, esto sí, balonmano. En la preparación para el europeo, España ha vencido 35-31 a Polonia. Es el segundo partido y segunda victoria de España. El europeo empieza el próximo 9 de enero.
Gracias, Basteiro.
A ti.
Y a ver si me dice que Valvar habla ahora de tenis. Bueno, en fin, señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego. Mañana más vuelve, por cierto, de las vacaciones Juanma Castaño. Y ahora sigue la programación en la cadena COPE. no se vayan, por favor, no se vayan. Y en todo caso, que la radio siempre, siempre les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.